Sí. Acá hay el club de fans de Harry Styles.
Acá.
Con el presidente.
Está el presidente del club de fans.
Hola, hola.
Sí, tiene una voz de pito terrible.
Pero es un estudioso.
Sí.
Tiene una beca doctoral.
Exactamente.
Sobre Harry Styles.
Sí.
Ya lo aclaro.
Años de estudio de Harry Styles.
Años. Pero bibliografía. Ahora va a dar un congreso.
Sí.
Un congreso online por la pandemia.
Sobre el aborto y Harry Styles.
Exactamente.
Para de los dos.
Invitado especial va a ser Babi.
Sí. Babi, sí. Es muy fanático de los dos. Del aborto y de Harry Styles.
No, bueno, dale, empecemos. Bienvenidos al.
Bienvenidos y bienvenidas al episodio 11.
11, un décimo.
Un décimo, wow.
Es como una docena de medialunas menos.
Hace 11 semanas que estamos haciendo esto, ¿eh?
Sí, claro.
¿Sí?
Wow,
sí.
Arranca. Bien.
Bien, vamos casi por los 3 meses.
Estamos casi cerrando la primera temporada.
Exacto.
Que sería ahora, ¿no?
Sí. El 2020 se cierra y se cierra la primera temporada.
Claro, de una. Che, bueno, y como siempre vamos a rankear. Vamos a hablar de música y de discos.
De discos, no de playlist, no de singles, no de temas sueltos. Vamos a hablar de discos como su obra, como su creador, como su artista, como quien sea. Los ideó y los saca a la posteridad para todos nosotros.
Y para que no vean que somos unos viejos acartonados, así con olor a naftalina.
Que solo podemos ver a los 70 y...
60,
a los 60, a los 90, a los 80, no. Tenemos hoy un artista muy actual.
Que de hecho en realidad está mal que hablemos de discografía. Vamos a hablar de los discos que sacó hasta ahora.
Que son dos.
Claro, así como dos. Cortito.
Sí, cortito y al pie. Pero tal vez bajamos la hora hoy.
Nos da la oportunidad de tal vez hablar un poco más de los temas del disco.
Exacto. Y no tanto de los discos en sí.
Claro.
Sí.
Y lo único que sí vamos a meter una pequeña sección nueva que es esta de oyentes que mandan comentarios sobre el episodio anterior.
Sí, y gracias por mandar.
Y gracias, nos pueden contactar en redes.
Sí.
Como Eric es.
Amu Eric, H-A-M-U Eric en Instagram.
Y yo soy Javier.Veramendi en Instagram, bastante más aburrido.
Sube unas historias muy lindas. Si lo quieren seguir.
Y entonces me escribió un tecladista, un músico que está bueno. De hecho estaría bueno compartir lo que hace él, que está piola. Sobre el episodio anterior de Police y cuál es su disco favorito y por qué. Y precisamente te quería comentar, Eric, que es Synchronicity.
Bien.
Y defiende tu postura. La
coincide.
Parte de la, coincide completamente.
Bueno.
La parte de producción.
Claro. La evolución. Bueno,
la evolución
por fin alguien coincide conmigo.
Así que está bueno, sostiene un poco tu hipótesis.
No me siento tan marciano, por fin.
Sí, así que gracias a Agustín Quadrelli. Ahora vamos a su audio.
Bueno, me mandó Javi que a ver si podía aportar un audio sobre The Police. Y la verdad que a mí The Police es una banda que me llegó mucho, sobre todo el último disco, Synchronicity. Ya que a mí, la verdad, The Police siempre me pareció una banda con muy buenas canciones, pero nunca hubo un disco que me atrayera completo, digamos, como conceptual. Ghost in the Machine se acercó bastante, pero Synchronicity me parece, en lo que es cuestión tanto de producción como de composiciones, un balance tremendo. Me parece que es el que tiene el balance de canciones perfecto para mí, en lo que es en la discografía de Police. Después, lo que es el sonido de producción me gusta mucho porque ya se acerca a un sonido más de los 80, pero avanzado, no un sonido ochentoso de la época, sino ya tratando de superar esa época. Se siente mucho los sintes, mucho por ejemplo Andy Summers, mucho más experimentación con pedales, con delays, que eso me parece muy, muy, muy groso. Los tres destacan y paradójicamente lo hicieron separado ese disco, porque según Andy Summers lo compusieron los tres por separado en distintas habitaciones, ya que estaban recontra peleados para esa época. Así que es más que nada una gran despedida del grupo. Y de hecho, bueno, la tapa medio que lo sintetiza un poco con tres colores distintos. Y bueno, nada, destaco mucho lo que es la producción, porque tuvieron que compaginar todo eso, que ya los tres eran para ese momento ya unos monstruos de la música. Y bueno, y me parece que tiene un balance de canciones muy, muy, muy groso. Wrap It Around Your Fingers, que es una especie de reggae cósmico. King of Pain, que se nota mucho, ya unos sintes muy, muy claros. Parece, hasta incluso te diría que a veces hasta ese tema parece un tema más solista de Sting, pero igual está la impronta de la banda. Bueno, Everything You Take, hitazo. Para mí el balance de temas, los dos Synchronicity, que lo mismo, hay experimentación de Andy Summers con los pedales, un par de ritmos que metieron también ahí en todo su esplendor, digamos. Así que nada, para mí es el balance perfecto de producción, profesionalismo de la banda también, porque estaban en un nivel muy alto los tres ahí. Me parece que el nivel más alto lo lograron en esa época. Ni siquiera Sting como solista después podría igualar. Obviamente los dos discos que siguió Sting como solista, por ejemplo, tiene un nivel altísimo. Y Andy Summers para mí está en su mejor momento de la guitarra en ese disco. El mejor Andy Summers está. Así que nada, ese es mi disco favorito de Police. Así que les mando un saludo a los muchachos del podcast.
Gracias por participar, Agus. Aguante Synchronicity.
Vamos con Harry. Harry el sucio.
Harry. ¿Qué hace Harry?
¿Qué onda, Eric? ¿Quién
Harry, es Harry el sucio Potter?
Bueno, de hecho son ingleses.
Sí. Tienen varitas mágicas y hacen magia.
¿Por qué Harry Styles?
¿Por qué Harry Styles?
Perdón, Harry Edward Styles, así bien, con ese Edward le mete toda es la...
Bien británico ahí.
Totalmente.
Termina de cerrar. ¿Por qué Harry Styles? Bueno, un cantante, compositor que sale de una banda pop, una boy band, ¿no? Cuando parecía que el concepto se había agotado.
Sí, que había quedado en los 90, ¿no?
Que había quedado en los 90 o en los 2000 con los Backstreet Boys o NSYNC. O Five, o bueno, ya vamos bajando como el calibre.
Sí, y apareció One Direction.
Aparece One Direction, ¿no? De los 2010.
Claro, que viene, sale de este, del programa
The X Factor, con Simon Cowell.
¿Qué tienen? The X Factor tiene nombre de, no sé, de algo de pesas.
Algo de X-Men, podría ser, ¿no? Sí. ¿Por qué vas a ser un mutante? The X Factor. Bueno, surge.
De hecho, no ganan.
Ellos no ganan. Y de hecho ellos los junta después este productor, conductor de este programa, Simon Cowell.
Ve la beta, dice acá, hay plata.
Vio dólares, vio euros, vio libras.
Libras esterlinas.
Sí, yenes. Pesos seguro que no.
Dicen que la reina lo llamó y dijo, che, ahí diamante en bruto.
Simon, armame One Direction.
Y salieron, bueno, con ellos, o sea, ellos con formación de así de boys band, 4 o 5 discos por ahí.
Creo que 5.
El primero fue Up All Night de 2011, se ve que los pibes la pasaban así toda la noche ahí, despierto.
Punchi, 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 punchi.
Después ya el año siguiente, en 2012, sacaron Take Me Home, que bueno, se ve que ya querían...
Ya el punchi querían ir a dormir un rato.
Querían aflojar un poco, sí. Pero después volvieron. En 2013 con Midnight Memories.
Bueno, necesitaban ahí una Navidad eterna. Necesitaban un brindis constante.
En el cuarto disco se llama Ford, 2014. Bueno. Lo gracioso es que muchas bandas caen en esto, ¿no? Bueno,
sí,
Led Zeppelin, Black Sabbath,
Stone Temple Pilots.
Un montón caen con el cuarto, ¿viste?
Sí, como, ahí como bueno. Ya está. ¿Qué nombre le ponemos? No sé. Cuatro, ya fue.
Y después 2015, que ya 2016 creo, 2015 se separan. Es Made de AM.
Bueno, ahí lo hacen de nuevo en la mañana.
Claro, se ve que ahí ya se juntaban a desayunar y no, la química no era la misma.
Ya no era, no. El yogur no les caía tan bien.
Dicen que Harry le daba muy duro al Bloody Mary.
Ah, mirá, ya tempranito.
Tempranito, claro.
Arrancaba.
Bueno, y después ya, precisamente, lo que nos lleva a su disco homónimo solista de 2017.
2017, Harry Styles. Una tapa... el de espalda, una ducha.
Es raro.
Es raro, sí. Es raro. Ni Bowie se atrevió tanto.
Claro, es como... Le dicen muy fachero para hacer eso y... ¿no?
Y animarte a salir en la tapa así, ¿no? Como
sí.
Una espalda bien depilada.
Totalmente, sí.
Sí.
Es medio lampiño, sí.
Sí.
Y saca, no sé si el primer sencillo es ese Sign of the Times.
Sí. Un tema... para mí con mucha personalidad.
Sí.
Sale con un tema bien pop.
Un tema largo, decíamos.
Sí. No, de nuevo decía.
Sí.
De unos 5 minutos.
Just stop you crying, it's a sign of the times. Welcome to the final show. Hope you're wearing your best clothes.
Claro, a mí me gusta más el anterior, que es Meet Me in the Hallway.
Meet Me in the Hallway, abre el disco
y para mí tiene una... Te das cuenta, es una banda más chiquita, más sí. acústica.
Sí, de hecho todo el disco está un poco marcado por eso, no en todos los temas.
Salvo el corte este, ¿no? Sign of the Times, que
no, bueno,
más producción,
tenés...
piano.
Sí, pero después tenés Kiwi, ¿no? Esos temas como más rockeros, más...
Sí.
Que pareciera que a mí me da la impresión de que no son tan él. Como que un productor viene y le dice, che, tenés que hacer algo más rockero, metete un tema rockero.
Sí, ese rock de radio, ¿no?
Ese rock de radio que parece bien producido.
Sí.
No sé, ¿no?
Estamos hablando de Kiwi, de.
Kiwi. Sí, más que nada Kiwi, ¿no?
Para mí el otro también, este Only Angel.
Only Angel, para mí tiene un poco más de personalidad, Only Angel. Pero Kiwi es. ¿Cómo decir? Sí. Bueno.
Bueno.
A ver, si querés escuchar un tema genérico de rock, escuchate Kiwi y.
Pero Meet Me in the Hallway me gustó mucho el arreglo, el contrapunto que hace con el bajo, la
línea
de la voz.
Sí.
Me parece que están bien las acústicas. Es chiquito y funciona, él no necesita hacer firuletes con la voz.
Para nada. La parte A y la parte B están muy bien marcadas.
Mm.
Las melodías con la voz están muy bien diferenciado.
Sí.
Llama la atención el estribillo.
Funciona, la verdad, a mí me hizo un poco recordar a John Mayer y esta etapa acústica así, recluido en las montañas.
¿Este primer disco? Sí, totalmente.
Este primer tema también incluso.
Ah, ¿el primer tema?
Junto con otros, ¿no? Pero
sí.
me lleva un poco...
Sí, a mí los que más me llevan a John Mayer y en su etapa más acústica, recluido en su chocita de Montana,
sí.
Sweet Creature y Two Ghosts son los...
Sí, sin duda, sí.
Esos dos temas son los que me llevan a ese disco de John Mayer. Después tiene el tema Woman, por ejemplo.
Y no son los Arctic Monkeys.
No, exacto. Un tema que me hace hablar un poco a Bowie. Me lleva un poco a Bowie. No sé por qué, pero me parece que está muy bueno el tema.
Sí, me gusta lo que es crudo también en este... el tercero, ¿no? Que es Carolina. Carolina.
Sí.
Sí.
También.
Me parece que está muy.
Bien acústico.
Me gusta el bajo. Está
sí,
re fuerte ahí.
Está,
como
sí.
Con púa.
Sí. Pero a mí me da la sensación de que este primer disco es un disco de rock clásico, folk, country.
Que no es lo que uno esperaba.
No es lo que uno esperaba.
Claro.
Exacto. No es lo que uno esperaba.
Se sabía que era uno de los más carismáticos, ¿no? De un junto con un espectro de voz bastante amplio.
Sí, pero sorprende, creo, la personalidad del disco.
Sí,
creo que
polifacético, ¿no? También que...
Súper, es actor.
Actor.
Sí, sí.
Medio modelo también.
Bueno, o sea,
sí.
Totalmente. No sé si es modelo, si se dedica a ser modelo, pero...
Sí, laburó con algunas marcas.
Ah, ¿sí? Sí. Bueno.
O sea, a ese nivel.
Bueno, Harry.
Sí.
Que mucha barca. Pero bueno, está en la película Dunkerque, de Christopher Nolan,
claro.
Por ejemplo. Actúa muy bien, a mi parecer, actúa muy bien. Y bueno, un primer disco para mí sorprendente.
Le fue bien, creo que tuvo buena recepción.
Sí, le fue muy bien.
Fue muy bien.
Sí.
No sé en cuándo compuso las canciones, pero bueno, obviamente hay mucho laburo de producción, ¿no? De
sí, los productores. Sí, es como un equipo, ¿no? De productores que están ahí.
De hecho firman, ¿no? Con
sí, sí, todos firman, sí. Él está incluido.
Sí.
Pero bueno, son 4 o 5 productores que están ahí metidos en los temas y en los discos.
Sí. ¿A vos te gusta más el primero o el segundo?
A mí me gusta más.
¿Te gusta más el primero?
¿A vos te gusta más el primero?
No sé.
No, a mí me gusta más el segundo. De hecho, yo en algún momento de esta maravillosa cuarentena me llegó el disco, el segundo, del 2019, y fue como un disco que escuché muchísimo en los primeros meses de la cuarentena, que me sorprendió. La verdad, como que todos los temas me parecían buenísimos.
Ahora vamos a llegar al segundo, que es un pop cuidado, más grubero,
sí, exacto.
Más nostálgico, uh-huh. Menos folk.
Sí, exacto, menos folk. Para mí es como más personal.
Sí, bueno, el primer ojo también da la sensación de algo íntimo, ¿no? Al ser un conjunto de rock, sí, acústico, sí, chiquito, dentro
pero,
de todo.
Pero yo siento que el segundo es menos estilístico y es más él. Esto que hablábamos de The Police, hablando de cómo del primer disco
sí,
había como un género marcado y fueron, llegaron, que para mí era el último disco, que llegan a su propia producción de música. Yo siento que en el segundo disco, en Fine Line del 2019, él logra eso. Él logra como, bueno, esto soy yo, estos son mis temas, ya no necesito basarme tanto en el folk o en el country o en el rock, sino que bueno, este es mi, estas son mis canciones. Que también hay temas que son más country, pero se siente como una producción más personal.
Y deja pasar un tiempo. En One Direction sacan un disco por año,
sí.
Me parece que el solista 2017-2019.
2019, sí.
Está bien eso, ¿no?
Sí, 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 sí.
Como que laburó, estuvo ahí en el estudio.
Estuvo ahí escribiendo, grabando. En el disco participan músicos así de primerísimo nivel.
Al estilo John Mayer, ¿no?
Al estilo John Mayer, de hecho casi que está la banda de él. Digo, en todo el disco podemos llegar a juntar, no toda la banda, la base, el bajo y la batería. Podemos encontrar a Pino Palladino en Watermelon Sugar High, o Watermelon Sugar se llama el tema.
Watermelon Sugar.
Sugar sí, High, dice el estribillo.
Seguramente lo escucharon en el...
Lo escucharon en un chino yendo con una birra, sonaba de fondo, o en el auto, o en cualquier radio que estén escuchando.
Creo que fue número uno en un par de listas, o sea,
sí.
La verdad es un tema pop. Perfecto.
Perfecto, así, que dan ganas de escucharlo, ¿no?
Sí,
dan ganas de escucharlo.
Dan ganas de escucharlo.
Los arreglos, los vientos.
Charlábamos un poco antes de cómo está armado el tema, caímos un poco en el análisis de cómo funcionaba y nos pareció que era interesante, que
sí,
no era primero, cuarto y quinto, el famoso, ¿no?
No, claro.
Me parece que lograba la atención desde otro lado, si bien es interesante la melodía, fíjense la melodía de voz y todo. No, como que es muy cortita, son 2 notas, es un juego de tonal. Es una instancia de tono.
Sí, va y viene.
Ahí, exactamente.
Va y viene, exacto.
Y los acordes es lo que sostiene o lo que le da profundidad, le da textura a esa. Armónicamente, ¿no? A esa melodía que es tan chiquita.
Exacto.
Y que va creciendo con arreglos de producción.
Exactamente, como el propio tema va creciendo.
El tema crece y es interesante la composición cuando alguien puede llegar a ese nivel de, con pocos elementos, lograr algo interesante.
Sí, de hecho, el momento en que rompe el tema y termina de crecer, se anticipa a un tresillo.
Sí, sí.
Digo, viene el tresillo, ¿no?
Sí.
Y que entran los vientos, anticipándolo, y ahí es donde el tema, bueno, ya está en el creyendo máximo.
De hecho, en este momento vamos a poner un poquito de pedacitos del
vamos
tema.
Vamos a, sí, así entienden de qué verga estamos hablando.
Claro. Es un tema que es interesante, no empieza con, te decía, con el acorde de la canción que sostiene armónicamente. Sería como re menor, la menor, do mayor y...
¿Fa?
Sol mayor.
Sol mayor.
Sí, hace como, viste, es lineal esto, sería segundo, sexto grado, o sea, el relativo menor, ahí llega el primer grado y ahí recién va el cuarto.
Claro.
Tiene...
La progresión es al revés, o
es
no,
al
no
revés,
sé si al revés literalmente, pero...
Lo que tiene es... no tiene un punto de tensión sería, no tiene esta cuestión, la música durante todos los últimos 4 siglos se funcionó por estado de reposo y tensión, ¿no? Tónica dominante, eso primero quinto, es ese diálogo, uno construye las historias a partir de eso. Está todo bien, está todo mal. Y este tema en realidad no tiene el juego del dominante precisamente. Es como más todo en un estado de reposo, tensión, groove, que lo construyen bien.
Sí, es
difícil hacer eso.
Uh-huh. Sí.
Perdón por la parte nerd, pasó.
Llegó el conservatorio.
Llegó.
Participa Aaron Sterling, también baterista de John Mayer. O sea, el batero que no es Steve Jordan, básicamente.
Claro.
Aaron Sterling, un blanquito colorado, un genio, un capo. Como toca, está en el tema To Be So Lonely, un tema así también de corte.
Que no es de Police.
No es de Police, exactamente. Un tema bien acústico. Tiene la característica de estar en 3-3-2. O sea, si contás 1-2-3, 1-2-3, 1-2, así está marcado el tema. Digo, no es el típico 4 cuartos.
Claro.
También puede llamar la atención, ¿no? Para un disco así pop.
Uno espera.
Claro, que esté todo bien, bien centrado. No, esto es un 3-3-2. No es un equipo de fútbol, no es la formación de
saca chispa.
De saca chispa para ganar la Copa Sindor. está James Gadson en G. James Gadson, baterista de.
¿Te gustó ese G?
Sí. Sí, me gustó. Sí, me gusta. Tiene un solo así que se destaca al final.
Eso es loco. Tiene muchas partes instrumentales. Uno esperaría de un cantante pop que se larga solista que sea como todo procesado, ¿no? Mucho voz, coro y canción cerrada. Y acá hay partes instrumentales.
Partes instrumentales. Deja que como que la música fluya. Exactamente.
Sí, eso es.
En Adore You.
En
Adore You, que también fue corte. Para mí.
¿Fue el primero o el segundo? El primero salió Lights Up y después Adore You.
No, primero Adore You.
Primero Adore You.
Primero Adore You, sí, un videoclip muy lindo. Si lo quieren buscar, tiene un pescado gigante que crece. Él vive en las montañas de un pueblo nórdico y le canta a este pescado. Un video así.
Un tierno.
Sí, la verdad que sí.
Le canta a los melones,
a la sandía. A la sandía.
Le gusta. Tiene un tema con las frutas, ¿no?
Parece. O
sea, el amor y las frutas.
Sí.
Otra que sí, American Pie.
No, esto es otro nivel. Así, más Cormillot. Un nivel de amor más Cormillot. Sí.
Vale.
Adore You también tiene sus momentos instrumentales. La guitarra. Hasta tiene un solo, un arreglo.
Pareciera que en el segundo disco reemplaza un poco la cosa acústica, la guitarra, por el, te decía, el ukelele, ¿no? Que suena en varias intros.
Sí.
Casi que yo creo que él compone un poco con el ukelele.
El ukelele, sí, sin duda. Sin duda. Bueno, en To Be So Lonely, por ejemplo, empieza con el ukelele.
Sí, que es.
Que le da un clima, ¿viste? Le da un clima así,
bien, sí.
Como de amanecer, ¿no? A mí
sí.
me lleva como.
Sí, lo labura bien, porque no es el acorde nada más.
No, hay un punteo, hay un. Sí.
Me parece que
le da un buen uso. Sí. Después, otro tema que siempre me llamó mucho la atención es Sunflower.
Sunflower está buenísimo. Es
increíble, ¿no?
Yo quiero tener un parador en una playa y poner ese tema al atardecer, una cosa así.
Sí. Un tema que es como grubero, moderno, pero a la vez tiene una atmósfera así casi 60, ¿no?
Sí.
Tiene ahí como una onda.
También, pocos acordes, mucho
pocos
luz.
Acordes. Sí.
Aire, tiene aire.
Mucho aire.
Tiene aire.
Mucho aire. Tiene un cambio, el cambio sí. De la parte B, que cambia el ritmo. La batería va entrando en distintos lugares, no siempre entra en el 4, va entrando en el 1, en el 3, se va corriendo.
Es una canción que es interesante, que coquetea con géneros, pero tiene identidad, la verdad.
Tiene mucha identidad.
Es muy buena, sí. Muy buena canción.
Exactamente.
Sunflower, Vol 6.
Sí.
Vol 6, ¿no? Volume 6.
Sí, Volume 6.
Y no sé por qué será eso.
No,
presté atención a la letra, confieso que.
Sunflower, le canta un girasol, qué sé yo.
Sí, claro.
Golden para mí, el tema que abre el disco.
Sí.
Es un tema que a Javi no le gusta mucho. A mí me gusta porque me tira una banda indie, de repente. Tiene como una cosa.
Claro.
Bien guitarrera. Bien guitarrera que. Que bueno. Digo, volvemos, ¿no? Un cantante que viene de One Direction y te pega un tema así... Golden, del primer tema, de su segundo disco.
Nada que ver con el lugar de strippers, ¿eh?
Nada que ver con el Golden, ¿no? O capaz que sí, no sabemos.
¿Cuál es el peor tema? El tema malo del disco. Todo disco tiene uno malo.
Y Falling, me parece que Falling.
Falling, sí.
Me parece,
yo te iba a decir que es como un pop,
sí,
medio...
Y ese también fue corte.
Ah, sí. Falling fue corte este.
Me parece que también. Tiene muchos,
sí,
cortes.
Sí, yo lo escuché en algún lado.
Claro,
y no, y me decís, gustó este.
Sí. Es como...
Además tiene falsete ahí, medio Falling, de las voces.
Sí, también como que vuelve el piano, ¿no?
Ah, otra vez, sí, claro.
¿No? El piano está, el primer disco. Toma protagonismo. En Falling, un tema largo también.
Para mí apunta en el público de Adele. Eso te decía, como...
Claro, sí. Sí, sí, es muy posible. Es muy posible que...
Ese tipo de público de balada, pop, como...
Sí. Que no termina de cerrar, ¿viste? Claro, sí, sí.
Onda, estoy a dieta y me quiero pegar un tiro.
Con una letra, sí, con una letra también que no dice nada, ¿no? I'm Falling, y bueno.
Pero que él tiene que hacer más firulete con
él
la
tiene
voz.
Que hacer, exacto.
Este, pues, se espera eso de él, que haga.
Que, exacto, en vez de, bueno, lo que hace en el resto del disco.
Claro, que es más chiquito.
Es más chiquito y es, a mí es lo que más me sorprende, la verdad.
Sí, totalmente. Casi que si sacás algunas canciones y no sabes mucho de él, no dirías que es una gran estrella así que recorrió, que salió de un programa.
Exacto, que tiene así un... Que de un segundo al otro se convirtió en una estrella mundial, ¿no?
Claro, que tiene 26 años.
Tiene 20.
La repegó.
Harry.
Te decía, sí, me fijé ahí. Sí, modeló para Gucci.
Ah, mirá.
Sí.
Bueno.
Zarpado.
Bueno, grande, Harry.
Bueno, que nada, un fenómeno. Y creo que está bueno poder... yo creo que va a seguir haciendo cosas copadas. Me parece que tiene futuro.
Mira, hablábamos con Eric hace un tiempo. Eric, nuestro amigo que ha participado.
Otro Eric, no es que hablas.
Otro Eric, no, yo no hablo conmigo, hablo con otro Eric, que puede ser yo, pero no es. Hablamos de cómo iba a ser su próximo disco, ¿no? Digo, de este que es tan bueno, digo, ¿qué vendrá después? Es medio difícil todavía saber, pero genera una expectativa grande que su segundo disco tenga como este calibre de temas y de músicos incluidos. Las composiciones me parece que están buenísimas. Ojalá sostenga esta personalidad y esta originalidad en su tercer disco.
Totalmente. Che, ¿alguna canción así para especialmente para irnos?
Y yo metería Fine Line.
Sí, bueno, pues está bien, como esa idea de cierre, ¿no?
El justamente cierre,
la,
claro.
El cierre del disco.
Uh-huh. Sí. Fine Line, bueno, un tema que empieza con guitarra, él cantando, se van sumando instrumentos con un crescendo hacia el final, se suma la batería, no marcando, sino que hace como algo más militar desde el redoblante, entran los vientos. A mí me gusta mucho el clima todo el principio.
Che, yendo a la parte de cholulaje, porque
a ver.
Estuvo con un par de conocidas, ¿no?
Estuvo también con un par, sí, conocidas nuestras.
Compartió Taylor Swift con John Mayer, ¿no?
Con John Mayer.
Ah, hicieron un trío, dicen.
Con Tom Hiddleston, sí, actor de los Avengers. Sí, parece que salió 2 semanas nada más.
Bueno. ¿Vos cuántas semanas saliste?
Unas vacaciones. ¿Con Taylor? Claro. No, yo muy poco, boludo.
Nada, un grande.
Un genio.
Bueno, es que tanto curioso esto que tiene miedo a las serpientes.
Ah, ¿viste? Sí, idio, no sé qué, sí, se llama la enfermedad.
Yo nunca la había escuchado en mi vida.
Sí, pero la verdad es que si aparece una serpiente ahora, creo que todos tendríamos,
sí,
miedo.
Sí, esto nos lleva a Harry Potter, ¿no?
Nos lleva a Harry Potter, Slytherin.
Como que terminamos.
Sí, terminamos, pero no. Ahora vamos a hablar todo de Harry Potter. De la 1 a la 6.
Bueno, Gonza, ¿te querés despedir del episodio acá? Que algo que dice el club de fans de Harry
acá
Styles.
Acá tenemos al presidente de Harry Styles en Argentina, Gonzalo Alfredo Carabati.
Hola, ¿qué tal, gente? La verdad que primera vez que escucho esto y muy interesante.
¡Harry!
Uno escucha cosas que la verdad son muy puntuales y uno no se da cuenta cuando escucha una canción o un disco. Y quería, ya que es el tema de la farándula y esos temas, me gustaría aportar lo mío.
Por favor.
Por favor.
Taylor Swift le dedica una canción a él.
A Harry.
Style se llama la canción.
Ah, bueno.
Y habla del cabello de él y habla de su forma de vestirse. Y bueno, nada más quería comentar bueno, eso.
¿Te parece que tiene buen cabello? ¿Tiene buen pelo?
¿Tiene buen pelo, Harry?
Parece que la canción le dedica a eso, a la remera y al cabello. Así bien. Que debe ser lo único bueno que tiene ese pibe, pero. Además, se nota que 27 años es muy joven y. Sí, es una promesa, me parece.
Dice que tiene un matafuego reglamentario.
¡Apa! Sí. ¿Está comprobado eso, por favor?
¿Y Taylor ¿Hay foto? No habla de eso? ¿Taylor no habla?
Creo que no.
Bueno, capaz podemos pasar el tema de Taylor Swift.
Ahora, yéndonos, así como sí. Fade out.
Fade out. Fade out. Nos vamos. ¿Nos vamos?
Nos vamos, sí.
¿Nos vamos de a poco en fade out?
Sí. Chao. Bueno,
chao.
Chao. Sometimes